mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que es importante que, aunque el ambiente festero nos invada, no dejemos de pensar en esas zonas de nuestra provincia que siguen trabajando, que siguen luchando y peleando por recuperarse de la desgracia que nos trajo la Dana. Hoy en el programa te quiero invitar a que conozcas una iniciativa muy interesante de unos jóvenes estudiantes que se han puesto, nunca mejor dicho, manos a la obra para hacer equipo y ayudar allí donde hace falta. Y además, de una guía psicológica muy interesante que nos va a ayudar a los adultos a encauzar los sentimientos de los menores que han padecido esta enorme desgracia. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía, en la que también al final hablaremos de fallas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos sabemos que la ayuda va a ser necesaria durante mucho tiempo en toda la zona afectada por las inundaciones. Y al margen de la limpieza, que fue lo inmediato, pues hay muchas viviendas que todavía necesitan un montón de arreglos y un montón de profesionales que les puedan de verdad aliviar, ¿no?, de tanto padecimiento como están teniendo. Y ojo, porque no hay tantos. No hay tantos carpinteros, ni tantos electricistas, ni tantos soldadores, ni tantos profesionales para tanta gente que los necesita. Queremos aplaudir desde aquí una iniciativa muy interesante de un instituto de FP que hay aquí en Valencia, que se llama Xavec, que está en el barrio de Orriols. Bueno, pues que está mandando, digamos, que cuadrillas de jóvenes que ya están formados de buena manera en diferentes profesiones para echar una mano. Tengo el teléfono a uno de ellos, se llama Diego Sánchez, y quiero que me explique un poco cómo nació esta iniciativa y qué están haciendo. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, sí.
Oye, Diego, pues mira, cada día vais unos 10 o 12, ¿no?, hacia diferentes zonas.
Sí, cuando nos mandan por mensaje, sobre todo los sábados, diciendo, oye, os quería apuntar tema eléctrico, vamos, o tema limpieza, o tema fontanería, o tema carpintería, o sea, hacemos de todo. Uh-huh. Y nos llaman y vamos diciendo, pues me apunto yo, tenemos nuestras listas.
Sí.
Y pues entre torno 10, 11, 12 personas, vamos al servicio, tenemos como dos líderes como jefes, que sí, son los profesores del instituto.
¿Sí?
Y ahí pues o nos dividimos o estamos en la misma casa haciendo diferentes apartados, dependiendo.
Qué bien. Y además doble beneficio también para vosotros, ¿no? La satisfacción de ayudar a alguien que lo está necesitando y de paso, bueno, pues ejercer vuestra profesión y practicar, ¿no?
Sí, claro, es que lo bueno es eso, que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, la electricidad, y además la llevamos a práctica el día a día. Claro. Y además de que nuestros valores aumentan.
Claro, desde luego que sí. ¿Cuántas casas habéis intervenido ya? Porque si sois 10 o 12 cada vez y, bueno, os vais distribuyendo el tiempo. Bueno, hay mucho por hacer, pero habéis hecho ya, supongo, que mucha faena.
Bueno, el problema es que hay mucho por hacer, pero como hay pocas personas que saben de todo ese tema, entonces yo lo que más me llegó fue que mucho era limpieza, pero que nadie estaba central eléctrico, poner luz en la casa o calentadores de agua, que es lo que más habíamos puesto.
Qué bien, qué bien.
Entonces, hoy, casas hemos hecho, vamos, me faltan dedos para contar el
Oye, ¿qué os dicen la gente por la que aparecéis allí en su casa a ayudarla?
Nos dicen que, vamos, nos agradecen llorando. O sea, me acuerdo una vez una mujer que poco más y nos achucha del brazo, nos ahoga con el brazo, nos daban de almorzar y todo, y os agradecemos, tal, que no tiene que por qué preocuparse, tal, que estamos nosotros para ayudar, tal. Y de momento pues no han surgido ningún incentivo, ¿no?, de que nos han llamado diciendo, oye, que esto no va. Lo que sí nos llaman para decirnos las gracias o mandando mensajes diciendo que muchísimas gracias por haber venido, porque si no, no hubiese hubo posible el agua caliente.
Claro, claro. Entiendo su alegría y su satisfacción. Si te parece, Diego, voy a saludar a Iván Sales, de Alfafar, uno de los afectados, que también ha tenido la suerte de contar con esta ayuda. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Explícanos cómo ha sido también esa relación con estos estudiantes, pues, que son ya casi profesionales.
Sí, pues yo primero estoy escuchando las palabras de Diego y estoy súper emocionado.
Ánimo, Iván. Perdonad. No, tranquilo, faltaría. No te apures, no te preocupes. Entiendo
te va a costar un poco.
Coge aire, tranquilo, que sí. Entiendo perfectamente la emoción, porque me pasa a mí solamente de oíros contar vuestras historias, o sea que lo entiendo absolutamente.
Bueno, voy a intentar contar un poco.
Venga.
La experiencia con estos chicos. Recuerdo que pasaron por mi calle, pasaron unas chicas que iban preguntando, pues, qué necesitábamos. Yo en ese momento, pues, lo que más me urgía era poner luz en el sótano de mi casa. Porque, bueno, en mi casa entró en el sótano 2 metros y luego dentro de casa 2 metros 40. Entonces, pues, el sótano quedó todo destrozado y la luz era importante tenerla ahí porque eso era una cueva que no se podía estar. Entonces les comenté a estas chicas que necesitaba electricistas y nada, quedó eso ahí la cosa. Y sorpresa mía que a los días pues me llaman del centro de formación Xabec diciendo que si estaba dispuesto a que vinieran a ayudarme y aparte los chavales pudieran hacer prácticas ahí en mi casa. Y dije que vamos, encantado de la vida. Y bueno, a los días vinieron el profesor Javier Lázaro con un grupito de chicos que, bueno, cuando entraron la emoción fue enorme, porque venían súper preparados con sus herramientas, cables, con todo preparado para hacerme la instalación que tanto necesitaba. Uh-huh. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Iban todos muy, muy coordinados por el profesor Javier y sabían todos muy bien lo que hacían. Estos chicos ya no son únicamente hacen práctica, ya son profesionales de verdad. Pero lo que más nos impactó también fue el respeto, la sensibilidad y la educación que nos trazaba. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Y decirle a Diego que, por supuesto, me funciona todo muy bien. Las luces, enchufes, todo. Que sois grandes profesionales, pero sois mejores personas. Yo quería... me acuerdo de algunos nombres, igual se me olvida alguno, pero quería nombrar, por supuesto, a Diego, que está hablando ahora, Jesús, Omar, José y al profesor. Y dar las gracias al Centro de Formación Xabec por la gran ayuda que en los peores momentos de nuestras vidas los hemos tenido aquí. Perdonar.
No hay nada que perdonar. Iván, te estoy escuchando y tengo yo también el mismo nudo en la garganta de oír tu relato y ese testimonio de agradecimiento hacia estos chavales que efectivamente, mira, tantas veces, ¿no?, se ha denostado a nuestra juventud y
sí.
Desde el minuto uno y todavía ahora y lo que tenga que venir están demostrando pues un carácter, una personalidad y una humanidad de la que estamos todos muy orgullosos. Y en este particular, bueno, pues mira, es que tenemos unos estupendos profesionales de oficios de los que ya no se encuentran y que ahora en las malas nos damos cuenta también de su importancia, ¿verdad, Iván?
Así es.
Qué bien.
Son unos magníficos chavales y, bueno, yo solo tengo, no solo yo, mi familia también y, por supuesto, pues toda la gente que han venido a ayudarnos, aparte de este grupo de formación profesional que vinieron, pues todos los voluntarios que han pasado por esta casa. Uh-huh. No tengo palabras para agradecer esa ayuda tan grande que hemos tenido en los peores momentos de nuestra vida.
Qué bien. Iván, me imagino que, bueno, dentro de esta coordinación y de esta ayuda estaréis todos uh-huh. los que habéis tenido esa oportunidad de recibirlos en casa para trabajar. Bueno, pues el mismo mensaje, ¿no? Todos agradecidos e intentando que lleguen a cuanta más gente mejor, ¿no?
Por supuesto, todo el mundo está agradecido. Sales a la calle, hablas con vecinos, hablas con amigos, todo el mundo, porque esta zona donde vivo yo ha sido la zona cero, digamos, de Alfafar. Sí. Por supuesto, que ha hecho muchísimo daño en muchísimos pueblos, pero nosotros estamos en un punto muy crítico y ha hecho mucho daño y sin los voluntarios esto hubiera sido imposible, pero imposible,
sí,
de poder salir adelante.
Diego, ¿has visto qué alegría, qué cosas más bonitas te dice Iván a ti, a todos tus compañeros? Supongo que satisfecho, ¿verdad?
Sí, eso es. Que, a ver.
Estás también emocionado, ¿no?
No, pero llegas, ves la suerte que has tenido tú y ves la suerte que han tenido ellos y no eres consciente hasta que no te pones y ves su estado. O sea,
claro, claro. Bueno, no me queda más que agradecerte, Diego, tu trabajo, el de tus compañeros. Felicidades, que sigáis siendo así de estupendos trabajadores y sobre todo de convertiros en estos magníficos profesionales en cualquier aspecto, en el propiamente laboral y en el personal. Muchas gracias y un fuerte abrazo para ti y todos tus compis.
Gracias.
Y también a Iván Sales. Iván, te mando un enorme abrazo. Ojalá la cosa vaya mejor en los próximos meses, consigáis recuperar todo lo que se ha ido perdiendo y sobre todo vuestras vidas después de tanto sufrimiento. Gracias.
Mil gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Desde que tuvimos la desgracia de la Dana, estamos muy pendientes de la gente que ha padecido este gigantesco sufrimiento. Y siempre nos decían, no nos olvidéis, y es verdad que ese sufrimiento pasa por diferentes fases, también para los adultos, por descontado. Pues primero ese arrojo, ¿no?, de hacerle frente a la tragedia, luego vienen los bajones, los recuerdos, el dolor inmenso por las pérdidas, bien sean humanas o bien sean materiales. Y es verdad que muchas veces nos preguntamos, ¿y los niños? ¿Y los pequeños? Que no han dejado de oír hablar de esto con ese sufrimiento que le trasladamos los adultos y que, ojo, en muchos casos, los pobrecitos míos, vienen de tener una infancia con una pandemia y ahora tienen la consecución de una dana. En fin, nuestros pequeños entre 7, 8, 9 años y 16 están padeciendo muchísimo y una profesora de la UCV ha publicado una guía gratuita para ayudar psicológicamente a estos menores afectados por la dana. Se trata de la profesora Esperanza Dongil, a la que tengo ya el teléfono. Profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que no somos conscientes hasta que uno empieza a madurar, ¿no?, todos esos pensamientos, sí, y sentimientos, la afectación que nos puede hacer a los adultos, y ya no quiero ni pensar a los pequeños, ¿verdad?
A los más pequeños, claro. Pero además, fíjate que en la introducción has hablado de niños de 6, 7 más y algunos años más, pero incluso a los bebés también les puede afectar. A los niños y las niñas más pequeñitos, de más corta edad, también les puede afectar, aunque ellos tienen una percepción pues más limitada de la situación, tienen más limitaciones cognitivas y emocionales, pero ellos también forman parte de esa afectación psicológica. Bueno, los niños han vivido situaciones, como sabemos, increíbles, ver las calles llenas de agua, los coches amontonados, fluyendo. Algunos han visto barrios completamente devastados, han pasado por esas primeras semanas donde no tenían luz durante la noche, no han podido ir a la escuela. Entonces, el objetivo de la guía, entre otras razones, es proteger a los niños y a las niñas, porque es nuestra responsabilidad más importante.
Claro.
Porque ellos son los más vulnerables en este tipo de situaciones.
¿Qué tiempo se tarda en procesar todos estos sentimientos para que 4 meses después empiecen a aparecer algún tipo de secuela o de señal de que algo se ha quedado ahí, bueno, pues trastocado, ¿no?, en nuestro interior?
Sí, bueno, son procesos y como todo proceso, pues lleva un tiempo. Y ese proceso, que se alargue más o menos o que se agrave, sea un poco más delicado o más complicado, va a depender también del nivel de pérdida al que en este caso los menores, que estamos hablando de los menores, pues se hayan tenido que exponer. Hay casos en los que hay, pues cuando hay pérdidas más importantes, como por ejemplo la pérdida de los progenitores o la pérdida de uno de los progenitores, esto puede causar mayor afectación a largo plazo. O si han habido también más acúmulo de pérdidas, como por ejemplo pues la propia casa. Entonces, en función de cada situación puede haber un nivel mayor o menor de afectación y su duración en el tiempo. Para los menores es muy importante la figura de sus padres, de sus personas de referencia, que son las personas que más seguridad les aportan. Entonces, esto está íntimamente relacionado con el desarrollo de posteriores problemas o patologías. Si, por ejemplo, los menores han presenciado muertes directamente o han presenciado situaciones muy complicadas de procesar, como ver a alguien en una situación extrema de gravedad, donde estaba pidiendo auxilio, pidiendo ayuda y era rescatado de una manera muy, muy complicada, o han visto fallecer o en situaciones muy, muy complejas a otros niños. Esto también les podría dejar secuelas más a largo plazo.
Claro.
Hay que tener en cuenta, es muy importante, que no hay nada determinante y que no obligatoriamente, aunque un menor o una menor haya presenciado una situación de gravedad extrema, significa que obligatoriamente va a desarrollar, por ejemplo, una psicopatología como el estrés postraumático.
Sí, estaba pensando que incluso algo tan sencillo como ver a sus padres derrumbarse, ¿no?, y llorar en casa ante la tragedia, sí, o el dolor que se les ha venido encima, que es normal, también eso les haga, sí, sufrir muchísimo a ellos, ¿no?
Sí, bueno, puede ocurrir porque es también normal que un padre, una madre, una persona allegada a un niño o a una niña, pues pueda perder el control o pueda derrumbarse y llorar o enfadarse muchísimo en presencia de los menores. No hay que sentirse culpable por ello. Y nosotros en psicología lo consideramos como una pues respuesta normal o un comportamiento normal ante una situación que no es normal. Mm. Una vez que la persona, el padre, la madre o la persona adulta que haya podido derrumbarse o perder un poco el control, se ha recuperado y se encuentra en un estado de más calma, de más tranquilidad, se puede dirigir a su hijo, a su hija, y explicarle un poquito lo que le ha pasado y terminar, por ejemplo, pues diciéndole que siente mucho haberse enfadado tanto o que estaba muy nervioso, estaba muy nerviosa por la situación, pero que ya se encuentra mejor y que no pasa nada, que vamos a seguir todos juntos y sobre todo pues terminar diciéndole a ese menor o menor te quiero muchísimo, estamos todos juntos, estamos a salvo. Es importante darles una pequeña explicación a los niños de por qué en un momento dado pues una persona adulta ha podido enfadarse o elevar demasiado la voz o cualquier otra situación que consideremos que es mejor no tenerla delante de ellos. Pero vamos, que tampoco hay que pensar que los niños tienen ahí el fantasma del trauma en todo momento y que cualquier acontecimiento de este tipo les puede dejar secuelas irreversibles, porque tampoco es afortunadamente así.
Eso justo que acaba usted de mencionar ahora es lo que se puede encontrar en esta guía, ¿no? Esas pautas para saber, sí, ¿no?, cómo reaccionar o cómo actuar ante situaciones, bueno, pues, exacto, que para la mayoría son nuevas, ¿no?
Sí, bueno, la guía surge como consecuencia de la DANA. Yo creo que se empezó a elaborar el segundo día. Y bueno, el propósito de la guía es como ayudar a los niños y a las niñas. Al principio era durante la catástrofe, durante la situación, durante los primeros días, por ejemplo, cómo ayudarles cuando estaban sin luz, como he comentado, o durante la oscuridad de la noche, orientar a los padres, a los adultos, qué se debía intentar evitar, o cómo explicarle a los niños, a las niñas, lo que había pasado, cómo proceder si en esa situación tan caótica algunos menores se encontraban al cuidado de otras personas desconocidas de manera azarosa, atender las preocupaciones, las angustias que pudieran tener sus padres, o cómo hablar a los niños en el caso de familiares desaparecidos. También pues se atendía el tema concreto de los bebés. Si un bebé o una bebé pierde a su mamá o pierde a sus padres, se van a traumatizar. ¿Qué tienen que hacer las personas responsables de su cuidado? ¿Cómo proceder ante estos casos? No solo los bebés, sino niños menores, por ejemplo, de 6 años o de más edad. ¿Cómo explicarles la muerte? ¿Quién debe darles la noticia de la muerte? ¿Dónde? ¿qué ocurre si, bueno, se recomienda que sean los progenitores, pero si fallecen los padres, ¿quién debe hacerlo? Uh-huh. O en el caso de que uno haya sobrevivido, ¿cómo hacerlo? Es decir, se ha intentado ir un poco más allá de dar unas pautas muy, muy, muy generales, a modo de, digamos, tips, ¿no? Sino sí, que sí. Lo que se ha intentado es entrar un poquito más en detalle, y hay algunos ejemplos ilustrativos de cómo hacer o cómo llevar a cabo estas situaciones tan duras y tan difíciles. Pues preguntas que a veces nos hacen de si los niños deben ir al entierro, por ejemplo, o es bueno, es malo, se van a traumatizar, a qué edad pueden ir, qué hay que hacer en ese caso, pueden participar en los actos funerarios, es obligatorio que vayan, debemos excluirlos y mantenerlos completamente al margen. ¿Qué ocurre si una familia, por ejemplo, no desea hacer una ceremonia religiosa?
Sí.
¿Cómo se les puede ayudar? En fin, se ha intentado pues abordar las situaciones que más o menos se ha considerado que podían estar atravesando las familias. Y algo que creo que es muy valioso también en la guía es que es una guía que trasciende a lo que ha sido la catástrofe de La Habana, porque hay algunas temáticas que atiende y que pueden ser dudas que los padres tengan, aunque no se encuentren en
claro,
una situación de
claro.
catástrofe.
Sí, 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 se puede aplicar en cualquier tipo de circunstancia traumática personal, ¿no? Claro, claro.
Efectivamente, uh-huh. Sí, esto es algo que yo creo que es un valor añadido a la guía, porque estas situaciones pues se producen desgraciadamente casi a diario, y en la guía pues se encuentra cómo llevar a cabo o cómo hacerlo de la manera más delicada para proteger a los menores.
Es sin duda una guía que es para proteger a los pequeños, pero que los adultos tendríamos que también hacernos con ella para entender, ¿no?, y cómo procesar esos momentos tan complicados.
Claro.
Se llama Guía de Ayuda Psicológica para Niños, Niñas y Adolescentes Afectados por La Habana. Está publicada desde la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Si se busca por internet es fácil de acceder a ella, y en cualquier caso en nuestra página web cope.es/Valencia vamos a publicar el enlace para que el que la necesite se la pueda descargar tranquilamente y acceder a ella, leerla con detenimiento y aplicar pues aquello que considere, ¿no?, que le puede servir para afrontar estos momentos tan tan complicados. Pues profesora Esperanza Don Gil, muchísimas gracias, enhorabuena por esta guía y felicidades por este tipo de acciones en las que todo el mundo se va a ver beneficiado en momentos complicados. Gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
En Falles, no en Falles. Vine a Quart de Poblet a gaudir d'unes festes que unixen tradició, solidaritat, música, pólvora i la germanor de les seues set falles. No et perdes el jurament de palets, la cavalcada del ninot o l'ofrena a la patrona. Recorda, en Falles, no en Falles. Ajuntament de Quart de Poblet. ¿Quién no conoce las rebajas más antiguas y famosas de Valencia? 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Como siempre en Pasaje Ripalda, en el Corte Inglés de Colón y Avenida de Francia y ahora también en Perayuir, en calle Moratín 5. Recuerda, desde el 20 de marzo, 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner y en alvaromoliner.com.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Este año en A Bordo vive las fallas con sabor y tradición.
Pescados, mariscos, todos los ingredientes que necesitas para tus celebraciones están en tiendas A Bordo.
A Bordo, más de 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Desde el pasado 14 de febrero estamos muy preocupados por la salud del Papa Francisco, que está padeciendo esa neumonía bilateral que lo tiene pues ingresado, ¿no?, en la clínica Gemelli de Roma, y con una evolución, bueno, sigue en estado crítico, pero aparentemente favorable, aunque con alguna que otra recaída. Sin embargo, a día de hoy, en este momento, según nos han contado, pues se ha experimentado una leve mejoría en sus condiciones clínicas, se mantiene estable y no ha vuelto a tener episodios de insuficiencia respiratoria después de los dos agudos que sufrió el pasado lunes. Por tanto, bueno, pues el pronóstico sigue siendo reservado, sigue en observación, pero es una estupenda noticia. Hoy en el programa queremos acordarnos de él, lo mismo que él cuando padecimos la terrible Dana, se acordó de Valencia. Y justamente ahora que estamos en esta época así fallera, ¿verdad?, y que en muy poquito tiempo, ¿verdad?, la Virgen pues tendrá su protagonismo con la ofrenda, nos llegó al corazón este mensaje que el propio Francisco trasladó a todo el mundo, acordándose de Valencia y de nuestra Virgen.
Ho voluto salutare la Virgen de los Desamparados.
He querido rezar ante la Virgen de los Desamparados, la Virgen que cuida de los pobres, la patrona de Valencia. Valencia, que está sufriendo tanto, al igual que otras partes de España. He querido que ella estuviera aquí presidiendo. Es una pequeña imagen que me regalaron los propios valencianos. Hoy, de manera especial, rezamos por Valencia y otras zonas de España que están sufriendo por el agua.
Pues así se acordaba el Papa Francisco de nosotros, de Valencia, con esa imagen de la Virgen de los Desamparados, la nuestra madre de Huetva, que nos encanta decir aquí, ¿verdad? Y de la misma manera, pues la gente está rezando por él en todo el mundo, allí mismo en el Vaticano y aquí también en Valencia. Incluso hay un gesto que nos ha emocionado y es el de unas niñas de un colegio aquí en Valencia, Vilabella. Sé que hay más, en el resto del territorio, que han querido tener pues un gesto hacia el Papa, mandándole cartas de ánimo, cartas de muchísimo cariño y cartas diciéndole que la tienen todavía en el pensamiento, ahora que está sobre todo en los peores momentos, en esta enfermedad puñetera que nos está dando tanta preocupación. Vamos hasta el colegio Vilabella para hablar con su directora, Regina Fernández, y que nos cuente esta preciosa iniciativa de sus alumnas. Regina, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días.
Muy buenas, buenos días. Pues aquí estamos.
Antes de
en
nada,
el colegio, que estoy aquí también con una alumna.
Muy bien. Oye, enhorabuena por esta iniciativa. ¿Cómo surgió?
Pues la verdad es que llevábamos días rezando y entre varias familias, el profesorado, las alumnas, pensamos, bueno, pues vamos a hacer, al Papa le gustan mucho los niños, agradece mucho y nos lo ha hecho saber a través de la televisión, que lo hemos escuchado todas las oraciones, y dijimos, ¿por qué no le escribimos unas cartas que se las escriban las alumnas con sus familias, con sus hermanos, y así que le llegue? Entonces todo empezaron a escribir cartas pues desde casa, en el colegio, y hemos puesto un buzón que hemos hecho así improvisado de cartón, con una imagen de su santidad, y entonces cada alumna, cada familia también, pues está echando ahí la carta que ha escrito, y ya llevamos pues más de 100 cartas.
¡Ostras!
Y es verdad que aunque estemos en plenos eventos falleros del colegio, pues aquí se ve que las familias no dejan de rezar por él.
Claro, estamos con el corazón en un puño, como es normal, porque es un hombre ya muy mayor, sí. Está delicado de salud, ya padeció una cosa similar hace unos cuantos años, incluso tuvo un trasplante, y nos preocupaba mucho su situación, aunque afortunadamente hoy las noticias son bastante buenas. ¿Qué te han dicho las alumnas cuando les propusiste participar en esta iniciativa, Regina?
Pues la verdad es que tuvo mucha acogida, muy buena acogida, y han escrito un montón. Enseguida empezaron en clase a escribir y algunas terminaron la carta en casa. Uh-huh. Y además es que para ellas es una manera muy gráfica de pensar que les va a llegar al Papa, que el Papa se va a sentir también muy querido y muy rezado por las alumnas de este cole de Vilabella.
Claro. Has podido, no sé si es una cosa muy privada lo que ponen las cartas, pero entiendo que habrán compartido también con vosotras el contenido, ¿no?
Pues sí, hemos visto algunas cartas que la verdad es que te ilusiona mucho, porque todas dicen, estamos aquí rezando, ofrecemos nuestras horas de estudio, nuestras clases, ánimo, que te vas a poner bien, desde Valencia te apoyamos.
Qué
y
bonitas.
Cada una le cuenta alguna anécdota muy graciosa.
Qué bonitas son. Bueno, pues oye, si te parece, me puedes poner a la portavoz, porque claro, con tantas cartas no podemos hablar con todas las niñas, pero sí al menos con una, que es su portavoz, como digo, Celia Solís, de quinto de primaria, ¿no es así?
Así.
Hola, Celia, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Esther.
Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido esta iniciativa para vosotras? ¿Qué habéis comentado entre las compañeras cuando se os propuso escribir una carta al Papa?
Pues nos ha gustado mucho, pues porque es una carta para el Papa que seguramente le haga mucha ilusión, y pues casi todas pusimos que teníamos muchas ganas de que se curara, que todas en el cole estamos rezando mucho por él, y que pues que se mejore muy pronto.
Claro. Oye, ¿son cartas que habéis escrito cada una a vuestro aire, o os habéis juntado las amigas del curso, del cole, bueno, pues para poner cada una lo que os apeteciera personal, pero bueno, que el mensaje fuera un poco, digamos, conjunto?
Pues la profesora nos dijo algunas ideas que podíamos poner, y después pues también la terminamos con la familia en casa.
Qué bien.
Porque así también la familia escribía algo.
Qué bien. Oye, esto de escribir cartas, Celia, habrás descubierto que es muy chulo, ¿verdad? Casi mejor que comunicarse por redes sociales o por el móvil, ¿no?
Sí, muy mejor.
¿Qué te parece eso de escribir de tu puño y letra una cartita que va a llegar a un sitio muy concreto, y en este en particular, jolín, a su santidad, que le va a hacer una ilusión tremenda?
Pues me parece muy bien, porque así no estás tanto con el móvil y pues haces cosas de antes, que molan más.
Muy bien. ¿Tú particularmente en qué has querido insistir en esa carta? ¿Qué le has puesto así que te haya llegado a ti al corazón?
Pues que me encantaría verle fuera del hospital y que se cure pronto, y pues que estamos rezando mucho por él para que pueda salir.
Claro, que sí. Pues sí, igual que esa cuerda de Valencia, ¿verdad? Cuando nos vienen mal las cosas, que incluso nos sacó aquella imagen de la Virgen y se acordó de Valencia. Está muy bien que hagamos ahora un poco lo mismo nosotros, ¿no, Celia?
Sí. Uh-huh. Sí.
Muy bien. ¿Qué dicen tus compañeras cuando habéis tenido esta iniciativa y ese montonazo de cartas que habéis escrito entre todas?
Pues casi todas dijimos que nos encantaría rezar por él, que saliera pronto, y que también nos encantaría verle.
Claro.
Que como él ha rezado por nosotras o por alguna intención, pues que nosotras se la devolveríamos ahora.
Lo que pasa es que le vais a dar mucha faena, ¿eh? ¿Tanta carta?
Sí.
Bueno, habrá alguien que le eche una mano, ¿verdad? A Francisco. Y seguro que se las leerán con muchísimo cariño. Pues Celia, muchísimas gracias. Un besito para ti y todas tus compañeras. Gracias.
Vale,
Gracias. Pásame, por favor, a Regina, a la directora.
Sí, aquí estoy.
La verdad es que es un encanto, ¿eh? Observar cómo las peques también se involucran, ¿no? Y tienen ese sentimiento de, sí, de pensar en los demás, en este caso, pues, en el Papa, y de trasladarle un mensaje tan bonito, ¿verdad?
La verdad es que sí, da gusto. Y ver cómo vienen por las mañanas con sus padres, echan las cartas, otras bajan a la hora del patio. Uh-huh. Y sí, es una alegría muy grande ver que, bueno, pues eso, están unidas y diciendo, venga, que vamos a rezar más para que se cure. Algunas además tienen ilusión, Celia no lo ha dicho, pero tienen ilusión de ir con su familia a lo del jubileo a Roma, a ver si puede ser. Otras familias, ahora también se van estudiantes más mayores en la Semana Santa. Uh-huh. Entonces está todo el mundo ahí con la expectativa de decir, venga, a ver si tenemos al Papa entre nosotros. Ya con...
Claro,
con... Y bueno, pues viviendo la Semana Santa también.
Con buena salud, esperemos que así sea.
Exacto.
Pues Regina, muchísimas gracias. Regina Fernández, directora del Colegio Vilabella. Gracias, enhorabuena por esta iniciativa. Y ojalá ese deseo que acabas de mencionar se haga realidad con el Papa perfectamente de salud. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Como a ti, cuidar del futuro de nuestros jóvenes nos pone en pie. Porque en Caixa Popular, tus motivos para levantarte también son los nuestros. Caixa Popular. Cuidamos a las personas.
La Diputació de València completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Ven y disfruta de las exposiciones que a través de cartelería y fotografía nos acercan a la mítica figura del maestro Enrique Ponce. Del 8 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputació de València.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Peris y Valero 136, Peseta Alexandre 88 y demás tiendas El Visillo.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y estamos últimamente muy pendientes del cielo, porque es que hoy ha amanecido el día lloviendo, luego ha salido el sol, luego se ha nublado, aún así no parece que peligre nada, tranquilidad, y que va a haber más que tal. Vamos allá con nuestro compañero José González, que está allá con el pirotécnico. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues como decías, Carlos, nos hemos levantado mirando al cielo, una jornada más, algo ya habitual por artistas falleros y también pirotécnicos, pero el sol de momento luce y vamos a poder disfrutar de esta mascletá en este lunes, en esta nueva semana, y de una gran empresa valenciana que además celebrará sus fallas también tras el próximo 19 de marzo, pero ahora es el momento de llevar a Turís a pleno corazón de esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Con mucho orgullo lo hace la segunda generación de esta empresa y viene a demostrar lo que siempre han sido, una pirotecnia tradicional, pero además con algo que superar, ¿no? Que fue la jornada de ayer con una alpujarreña con una gran mascleta. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Sufriendo con el agua de momento.
Bueno, ahí estamos en esta jornada de mediodía, sufriendo, pero aún así desde primera hora de la mañana montando y de valientes, ¿no?
Sí, sí, aunque el agua que da no es demasiada, nos hemos hecho adelante y no vamos a dar un paso atrás, la mascleta va adelante.
Una empresa fundada en 1984.
Efectivamente, mi padre y su socio empezaron hace muchos años y hace unos 4 o 5 años nos pasaron la gestión y aquí estamos dando la talla.
Muy bien. Y anda a Turís a todos los rincones del mundo.
Donde nos llaman, ahí acudimos sin dudar nada.
Está su alcalde, ¿no? Y toda la gente de Turís hoy pendiente de esa mascleta. Pero también es importante que todo lo que se dispara, el 90% de lo que se dispara es fabricado 100% en marca valenciana.
Sí, nosotros tenemos la mentalidad que nos dejaron nuestros padres de intentar fabricar el 90-95% del material que quemamos y bueno, seguimos con esa línea, nos gusta y pretendemos seguir así muchos años.
¿Cómo va a ser la mascleta en el día de hoy?
Como siempre, un poco clásica, pero bueno, con las moderneces que ya tienen las mascletas de hace unos 20 años de aquí, pero básicamente clásica, potente y con nuestro estilo, como siempre, más o menos.
¿Se hace cada vez más difícil disparar en esta plaza de Ayuntamiento de Valencia porque el listón cada vez está más alto?
Se hace más difícil innovar, porque al haber tantas mascletas y todos los años, pues es difícil encontrar algo que digas, bueno, esto no lo ha hecho nadie, o hostia, esto va a sorprender demasiado. Es complejo innovar en algo tan complejo como es la mascleta, y aunque hay pirotecnias que lo consiguen. Para mí lo más difícil que tenemos hoy en día es la burocracia, es lo que más nos limita.
Bueno, ¿qué le diríamos a todos los valencianos para estos últimos minutos que nos quedan para que aún lleguen y puedan disfrutar de esta mascleta? ¿Qué les diríamos para convencerlos?
Yo les diría que se cogieran un paraguas y vinieran a disfrutar, porque si te gustan las mascletas, hoy es un día de echarte un par de lagrimitas.
Bueno, paraguas, sol, gafas de sol, un poquito combinación como se está convirtiendo estas fallas. De verdad, artista, a disfrutar y que pronto escuchemos a ese señor pirotécnico.
Muchas gracias.
Aquí os espero en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde comienzan ya a lucirse las primeras piezas de la figura central de la falla de Alejandro Santaolalla y de Vicente Yacer. Así que hasta las 2 de la tarde, aquí, como siempre, en los micrófonos de COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te confieso que sueño con un verano eterno. Dormirme cerquita de tu pelo. Cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban. Y las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Te estaba dejando y volviste otra vez. Si ahora tengo hasta tus manías.
Vamos a hablar de una especialidad médica a la que muchas veces no le prestamos toda la atención que debiera. Y últimamente, que se aconseja tanto caminar y que también tantísima gente practica el running, hombre, si miramos con cariño a nuestros pies, seguro que nos lo van a agradecer. Tenemos la oportunidad, por ejemplo, en una clínica que se llama Clínica de Pie, con Javier Torralba a frente, que es el gerente y doctor de esta clínica de pie, Clínica Podológica. Doctor Torralba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. No sé cómo ha cambiado la cosa o no, pero ¿le prestamos atención a los pies como deberíamos, doctor?
Bueno, pues ya hace un tiempo que es cada vez más. Ciertamente, como bien has dicho, están ahí un poco olvidados y es cierto que cierto que cada vez más estamos viendo pacientes de rangos de edades cada vez más amplios, desde mamás que traen a sus bebés hasta personas ya muy mayores, pasando por gente de mediana edad, mujeres, hombres, de todo. Tenemos ya actualmente de todo, realmente.
¿Tenemos más problemas o menos que antes con los pies en general?
Bueno, tenemos realmente los mismos. Lo que pasa es que como nos los vemos más, como te decía, está la gente ya más concienciada del cuidado que hay que darle a los pies, pues efectivamente, pues aparentemente parece que hay más dolencias. Uh-huh. Pero hay las mismas. Y las mismas, lo que pasa es que nos cuidamos más.
Claro.
Y sabemos a quién acudir también.
También es verdad que a veces le metemos a los pies mucha caña, ¿eh? Con algunos calzados muy poco adecuados, ¿no?
Mucha, sí. Ciertamente ahora hay mucha cantidad y mucha variedad de calzados, que no todos ellos son idóneos, o no todos ellos están hechos con la calidad que nuestros pies requieren. Y efectivamente también les damos mucha caña porque ahora nos hemos vuelto todos muy runner.
Sí.
Y eso son muchos ciclos de carga al pie que, bueno, pues de forma habitual va generando un estrés que hay que cuidar.
Claro. ¿Cuáles son las patologías, doctor, que más se tratan ahí en clínica de pie?
Pues mira, por un lado, dentro de la podología, sobre todo de la podología que tratamos en clínicas de pie, tenemos, por un lado, los pacientes que vienen a simplemente a cortarse las uñas, a quitarse los callos, a patologías de lo que llamamos de origen dérmico de la piel. Luego tenemos pacientes que vienen por unas dolencias mecánicas, pues este tipo de pacientes que tienen un dolor pues que recurrente o un dolor que le ha aparecido súbitamente por correr o una pequeña lesión. Entonces, se trata mediante, pues, dependiendo del tipo de paciente, tratamos de una manera. Podemos tratar simplemente cortando uñas con bisturí, con cizallas, o tratamos, incluso tenemos un área quirúrgica, uh-huh, en la que se tratan pues patologías ya más estructurales, más de tipo de juanetes, los conocidos juanetes, los dedos en garra, los hacemos una cirugía de mínima invasión. Es un corte muy pequeñito y casi indolora, y que permite que el paciente pueda caminar desde el mismo día que se hace la cirugía, y la resolución, sobre todo el dolor, se elimina de forma definitiva.
Uh-huh. La verdad es que hay un montón de problemas que pueden surgir en los pies y son realmente muy incómodos, muy dolorosos y que no hay que dejar pasar. Usted comentaba lo de la cirugía y es verdad que mucha gente se lo plantea, ¿no? Esto de el juanete, ¿es de convivir con él toda la vida? ¿Se puede corregir? O los espolones, que también son muy muy molestos. ¿Tienen solución, entre comillas, sencilla?
Sí, sí, como te decía, efectivamente, en clínica de pie no solo le damos una solución sencilla, sino que permitimos que el paciente camine desde el primer día. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues mira, lo hacemos gracias a una cirugía innovadora que es mediante cirugía de mínima incisión, mínima invasión. Entonces abrimos unos portalitos muy pequeñitos, podríamos llamarlo microcirugía, ¿sí? Y mediante estos portales tan pequeñitos hacemos la cirugía, la intervención. No utilizamos ningún tipo de material de osteosíntesis que se llama, que es lo que la gente conoce como agujas o tornillos.
¿Sí?
Y realizamos un vendaje después, un vendaje compresivo, que esto nos permite fijar las estructuras que hemos operado. Y esto genera pues una viabilidad a la cirugía y al pie pues muy muy positivo, y que desde el primer día el paciente, mediante un zapato quirúrgico, pueda pisar y pueda llevar una vida casi normal.
Qué bien.
Obviamente sin realizar actividad deportiva inicialmente, pero en pocas semanas ya está en su vida normal.
Jolín. Bueno, entiendo que esos son los casos más extremos, lo de la cirugía, como es normal, pues ya cuando no tiene otra solución se opera y ya está. Pero también hay plantillas que corrigen muchos problemas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto la cirugía es, podríamos decir que es el último escalón, ¿eh? Pero anteriormente a esto tenemos una opción de tratamiento mediante plantillas personalizadas, 100% personalizadas para nuestros pacientes. Y bueno, en clínicas de pie podemos jactarnos de que estamos utilizando tecnología innovadora, porque estamos haciendo plantillas mediante impresión escaneado, impresión 3D, lo que, bueno, pues genera muchísima, una plantilla, podríamos decir, de alguna manera ecológica, ¿no? Porque permite que se genere mucho menos desperdicio de material, es una plantilla que es absolutamente reciclable, se puede lavar en lavadora habitual de casa. Entonces tenemos una plantilla limpia, una plantilla higiénica, una plantilla que además tarda mucho más que las plantillas habituales en degradarse y en perder su eficacia.
Qué bien. Tengo entendido que no solamente corrigen los problemas previamente del pie, sino que una plantilla adecuada o un tratamiento adecuado evita problemas de rodilla, de cadera, de columna. ¿Eso es así?
Sí, cierto, es así. De hecho, realmente, sí, alguna vez lo hemos padecido, nos hemos dado cuenta que un dolor en el pie que no tratamos, pues poco a poco va subiendo, ¿eh? Y lo vamos notando en las articulaciones. Mm. De hecho, casos curiosos, podría contarte de gente que viene con un dolor de cabeza y al final venía todo de un problema de una mala pisada. Por eso en de pie nos hacemos un estudio gratuito de la pisada para que ningún paciente se quede sin tratar y sin mejorar su salud y su calidad de vida.
Esto de la pisada me llama la atención, porque, a ver, de toda la vida los niños y luego los adultos corremos, cuando somos pequeños porque jugamos y cuando somos mayores porque hacemos deporte, y nos creemos que sabemos correr, y a lo mejor estamos haciéndolo mal toda la vida, ¿no?
Bueno, a ver, mal. Se corre como se corre. Vale. Lo que es cierto es que si nos queremos dedicar a una carrera ya un poco más profesional, efectivamente ahí dependerá ya de un técnico, de un especialista que nos enseñe una técnica de carrera adecuada. Nosotros desde Clínicas de Pie lo que podemos hacer es, mediante este estudio de la pisada, ajustar mucho la biomecánica, indicar las posibles patologías que puede llegar a sufrir o que el paciente trae, cómo solucionarlas, y orientarles también sobre todo en el tema del calzado de utilizar.
¿Son plantillas que igual valen para hacer deporte como para el día a día?
Sí, efectivamente. Es una plantilla que nosotros, de hecho, cambiamos habitualmente de calzado. Para la zapatilla y correr por la mañana, luego las echo en la lavadora y me pongo el otro par en los zapatos que me traigo a la clínica o al que me voy a trabajar, o en mis botas de seguridad, en mi trabajo o en tal. Lo muevo de un sitio a otro, o tengo varios pares, en caso de, dependiendo de los pacientes. Pero sí, es una plantilla que me vale para un zapato o para una zapatilla.
Ya para concluir, doctor, le quiero preguntar, ¿qué síntomas nuestros pies nos tendrían que alertar de que hemos de acudir a la clínica de pie, podológica, bueno, o cualquier otra que tengamos de confianza?
Claro, sí, es importante hacer hincapié en esto, porque un dolor en el pie es algo que nos tiene que dar un síntoma de alerta. Un dolor nocturno, un dolor que aparezca por la mañana súbitamente. Un dolor en el pie no pasa con el tiempo. Muchas veces solemos hacer, lo dejamos pasar, apretamos los dientes y a ver si se pasa, ¿no?
Sí, o una rozadura, ¿no? Que bueno, es normal.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. En el caso de los pies, no se pasa, porque los pies están sufriendo mucho estrés, van con calcetín, van con zapato y están sufriendo un estrés constante y continuo. Entonces esto lo va degradando, y si además aparece este tipo de molestia, si la dejamos pasar, va a ir a más en la mayoría de los casos. Si aparece este tipo de dolor, como decíamos, si aparece, como decía, una rozadura, una ampolla, todo esto son síntomas de que está habiendo algún problema. Si aparece una rojez importante, entumecimiento, adormecimiento, todo esto son síntomas que nos están alertando de que el pie requiere de la ayuda de un podólogo.
Pues sí, un poquito de cariño a los pies y nos va a ir a todos mejor, sobre todo ahora cuando cambiemos de calzado de cara al verano, pues un repasito y todo mejor. La verdad es que es fácil de recordar, Clínica de Pie, más sencillo de tener en la cabeza, es imposible. Ahí en la calle Manuel Candela nos va a atender el doctor Javier Torralba y todo su equipo. Doctor, muchísimas gracias, permaneceremos atentos a nuestros pies. Un fuerte abrazo.
Muy bien. Unas carreras. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.